El colectivo Babilonia propone Babelia. Babelia, morada del babeliante, del imaginante. Babelia, itinerario abierto, singladura de la memoria. Babelia, cruce de caminos y opiniones. Babelia, morada donde la imaginación se atreve. Babelia, puerta de todos los relatos únicos y diversos.
Babelia, puente entre los hombres y los dioses, finaliza esta segunda temporada erigiendo una 24ª plataforma verbal y sonora. Nos complace que ustedes, babeliantas y babeliantes, alcancen la cima de este torreón de relatos que hacemos para su goce y el nuestro. No obstante, reposar en la otra cima, Eurídice inaugura con su tragedia nuestro ascenso. Bienvenidos.
En la mitología griega, las ninfas eran espíritus femeninos de la naturaleza, personificaciones de la creatividad, a veces unidas a lugares u orografías particulares. Las ninfas solían acompañar a varios dioses o diosas. Vivían en las montañas y arboledas, manantiales, ríos, valles o frías grutas. Eurídice era una de estas ninfas. Era además esposa de Orfeo, poeta y músico divino. Un día cualquiera, Eurídice caminaba en uno de sus paseos por un prado de Tracia y fue vista, según Virgilio, por Arcisteo, quien, prendado inmediatamente de ella, la persigue para hacerla suya. En su huida, Eurídice es mordida por una serpiente y muere. Orfeo la llora, la canta, y su desesperación no encuentra consuelo. Entonces toma la arriesgada decisión de descender hasta el Hades, tierra de los muertos, en busca de su compañera. Caronte, por ello, acepta la petición de Orfeo de atravesar la Estigia, río límite entre el mundo de los vivos y los muertos, para encontrar a su amada. Después, Orfeo logra convencer a Perséfone y a Hades para que le permitan llevarse a Eurídice hasta el mundo del sol. Las divinidades subterráneas aceptan que se la lleve, pero Orfeo debe prometer que no intentará ver a su esposa hasta que haya atravesado las tinieblas y vea la transparencia de la luz. Entonces, según lo convenido, Eurídice seguía a Orfeo en el camino de ascenso, y en el momento en que estaban a punto de abandonar las oscuras profundidades, Orfeo tuvo dudas, por lo que no pudo soportar la tentación y se volvió para mirarla y corroborar que ella venía. Cuando esto ocurrió, Eurídice fue arrastrada por una fuerza irresistible otra vez hacia el Hades. Orfeo, desesperado, intentó ir de nuevo a rescatar a Eurídice, pero esta vez Caronte no se lo permitió. Orfeo regresó a la tierra solo y desamparado, y mantuvo fidelidad a su esposa hasta la muerte.
Babelia.
Actriz experimentada, coreógrafa y bailarina, Yolanda Arias ha hecho de las artes escénicas su vocación esencial. En su encuentro con Babelia nos entrega algunas reflexiones sobre el espacio teatral.
Espacio y mensaje teatral. El espacio en teatro es un espacio ritual. Este espacio existe antes del acontecimiento escénico. Cualquier espacio puede convertirse en espacio teatral, puede ser un parque, una tienda, unas escaleras, un hospital, pero se ritualiza cuando aparecen unos personajes y empiezan a habitar un espacio como si fuera un espacio especial. Una cancha de baloncesto se vuelve espacio ritual cuando, como en las clases que se dan, se llega a ellas cargando de sentido cada acto, cada acción que en ellas se realicen. El sentir y apropiarse de ese espacio ritual lleva tiempo y se tiene que hacer colectivamente. Se crean códigos como signos de entendimiento. Aparece el acontecimiento teatral con muchos signos y se entra en un diálogo con el público porque entiende y se hace partícipe de lo que el grupo cuenta y ejecuta. Si el grupo está interiormente conectado, si tiene lo que se llama verdad escénica, el público será partícipe activo del hecho teatral. Si se logra esto, se trabaja sobre el poder crear asombro con el público. Para iniciarse el rito debe haber un inicio, crear una actitud activa y expectante en el público. Con sonidos, palabras u otros signos debe darse a entender que el rito se inicia. Sigue el desarrollo del ritual en el que debe haber un contacto con el espacio vivo para ir mostrando una apuesta con personajes en situaciones concretas. El rito dota a las cosas de significados más profundos que como los vemos en el día a día. El espacio escénico es entonces la totalidad del espacio y el lugar en el que se desarrolla el trabajo teatral. Comprende un núcleo, lugar donde se inicia la acción, y la periferia es el lugar donde se inicia el circuito de retorno del espectador. El director debe indagar todo el espacio escénico y en ese universo el actor buscará su propia ubicación. El actor busca equilibrio en el espacio y luego dosifica su energía. El director, pendiente de sus cambios, ha de imaginar la propuesta espacial del actor con la que la obra generalmente necesita desarrollarse. Cada desplazamiento con su sentido, todo lo que hace un actor en el escenario, debe provocar una reacción del público. Se crean atmósferas en ese espacio. Se trata de hacer sentir a quien esté en platea en el mismo rito. Nadie está solo. En el teatro hay una relación dual entre lo que sucede en el espacio total y en el escenario.
Babelia.
Hace ya dos décadas que la agrupación peruana del pueblo recorre las montañas y ciudades latinoamericanas con su fusión de rock y música andina. Babelia presenta en exclusiva Polvos Azules.
todas las edades, dedico la fuga de esta canción. Canten, canten, canten contra los moralistas, despreciando todo lo que atente contra el placer. Polvo azul, polvo azul.
Punto final de una serie de crónicas en torno a las evocaciones que trae la música. Nuestro director cierra esta temporada babilónica con unas complicidades rusas.
Los foxes y los tangos llegados de Argentina, más que un patrimonio de familia, fueron y siguen siendo el emblema fundamental de nuestra clase obrera, expresión del enorme desgarro social y emocional de comienzos del siglo XX. Las llamadas melodías calaron tan hondo en los imaginarios de nuestros trabajadores urbanos que a veces era difícil determinar si era la música la que se acoplaba a nuestra realidad o viceversa, era nuestra condición e historias las que alimentaban los crecientes cancioneros ciudadanos. Yo era un niño todavía cuando en mi casa, por entonces bar y garito frecuentado por obreros, tuve conciencia de una correspondencia más extraña entre las melodías y sus oyentes. Con absoluta complicidad, los rusos, como se denominaban nuestros alarifes, maestros de obra y ayudantes en general, cantaban e incluso lloraban viejas canciones que hablaban de historias que tenían como escenario y fondo musical la lejana Rusia. Uno de los temas más populares era este.
Unidos por crueles cadenas, por la estepa mil leguas haremos, caminando con rumbo a Siberia, no cantes que ruda la helada. Ya Moscú está cubierto de nieve, y la nieve ha llegado a mi alma. Ya Moscú está cubierto de nieve, y la nieve ha llegado a mi alma.
El hecho de que a la construcción la llamaran rusa y a sus practicantes rusos dejó de ser una curiosidad infantil para convertirse en una ironía crucial de mis años posteriores. Comprendía que existiera un fuerte lazo entre las estructuras de clase y los conflictos en aquel hemisferio y en el nuestro, pero me costaba trabajo discernir la afinidad sentimental y menos aún pasional que existía entre un obrero nuestro y un convicto de cárcel siberiana. No obstante, creo no exagerar cuando afirmo que en el repertorio de todos los tangueros barriales era indispensable, en el momento melancólico de la noche y de los tragos, rendirle culto a esta tragedia en particular.
Sonia, Sonia, tus cabellos negros, el sueño mil veces va a cesar. Nunca yo podré olvidarte, tú del Volga, eres bella flor. Sonia, Sonia, mi existencia muere, encerrada en esta prisión. Y antes que la nieve me aprisione el corazón, quiero llegar a ti mi maldición.
Complicidad, compenetración psicológica, identificación sensible o simple fascinación, la apropiación de las canciones rusas, en especial las referidas a prisioneros, cárceles y condenas perpetuas, sugiere para nuestra cultura una inagotable capacidad de imaginación, pero, por otra parte, corrobora cierto alegato a favor de la apreciación musical como un arte más complejo de lo que se piensa. Leí en algún texto del viejo Borges que una de las posibilidades supremas de la música no es solamente sentir lo que hemos sido y somos, sino, más allá de eso, aspirar a convertirnos en los otros y, como en estas canciones, sufrir una pena ajena, quizá imposible, pero en el fondo reveladora de nuestra más profunda condición humana. Por eso este brindis se siente igual aquí que en las lejanas estepas.
Vodka beberé, vodka hasta matar, el frío atroz y maldito que me aturde cual un grito de negro espectro a mi sol. Vodka, sírvame, vodka, por favor, que ronda el lobo hambriento. Sus aullidos hoy lo siento en mi helado corazón.
Babelia. La prosodia de nuestra Babelia múltiple carecería de un misterio sustancial sin el acento de Juana María Echeverri, poetisa presentadora. En la afirmación de un destino y un territorio propios, nos declara, solo para nuestros oídos, su línea de la vidente.
Alumbrada o oscurecida según el temple de su insomnio, de cara al sueño, bebe su café, oscura flor que la abre como al ojo la luz. Habrá otras horas para la razón, solo la vidente repliega en abanico los múltiples sesgos hasta lo unánime de una visión. Apaga las velas, parece no ver. Incendia las pupilas con sus dedos fósforos, se encandila y son otras las visiones. Eco de figuras, colores no dichos, raras intervenciones del olvido, los párpados cosidos a las cejas. La línea que la conduce parece equívoca, pero ella llega. Su vocación, validar desde la distancia imágenes incandescentes. Al bajar, sube. Ilusorio es su territorio y falso el objeto de su búsqueda. No importa, siempre es otra la realidad. Se aleja un poco de la línea. Extravía en los días muertos su temor, pero se encuentra al rozar el después, ahora. Se atreve a nombrarse. Nombre adentro se pronuncia, es decir, se balbucea. Nombre afuera da con su cuerpo, cuerpo prisma sin más pretensión que refractarse. De luna en luna y no halla la noche bajo el sordo reflejo, se confunde la vidente en su cometido, pues la noche la tiene adentro, boca adentro, fosa adentro, oído adentro. Bracea al sumergirse en sus aguas, parece hundirse en su leteo, se salva de eso que presiente ser, pero aún no ha asumido. Cree en la sombra como en una extensión de su cuerpo, después de ella está, atrás lo que da lumbre. ¿Es una sola o son dos? Como también parece tragar eclipses, bucea en sus zonas de sombra bajo telepatías atemporales de lucidez. Clarividente o no, la línea termina bifurcándose entre el ser y el deber ser en colores desvanecidos hasta la transparencia.
Babelia.
además de guitarrista e intérprete, Fernando Cano ha incursionado en las bregas de la composición. De su autoría escuchamos la canción El Sueño.
De vez en cuando, con el viento me envuelve una luna llena y soñé que en mis manos podría tenerlo todo. ¡Qué locura! Ni siquiera sé qué es todo. En realidad sé muy pocas cosas. Y seguí con pasos cortos mi camino, vacilando cada vez que algo se interponía. Y soñé que cuando quisiera volaría. ¡Qué locura! Ni a veces puedo saltar, ni a veces caminar. Pero son los sueños, son como volar o tenerlo todo. O tenerlo todo. Es duro desear lo que está tan lejos. Es duro desear lo que está tan lejos. Sigue luchando si en verdad lo quieres, porque tal vez nosotros seamos parte de un sueño.
En el firmamento de la poesía colombiana, León de Greiff fulgura por la magia de su vocabulario pertinente y lúcido y por la rara musicalidad de su asonancia. Dejémonos encantar por Relato de Harald el Obscuro.
Yo soy Harald el Obscuro. Yo solo amo tu amor, fatal Isolda. Erigiremos en todos los caminos nuestra gitana tolda aventurera. Yo solo amo tu amor, oh brava Isolda hechicera. Yo soy Tristán de Leonís, ligera por todos los océanos, nuestra nao pirata discurrirá indolente con viento ameno duro. Bajo la lumbre de topacio del sol, bajo la luz morena de la rosa de plata, o en la noche de ceñuda, lúgubre y agorera, por todos los océanos nuestro amor y el espacio sin lindes y el ensueño y hacia lo ignoto navegar. Por todos los océanos nuestra libre galera y en el palo cimero la flámula escarlata con una rosa endrina y en nuestros corazones la rosa purpurina y la flámula negra. Nuestra nao pirata discurrirá por todos los océanos al azar, al azar, al azar. Erigiremos en todos los caminos nuestra gitana tolda aventurera y el refugio ilusorio de nuestro ciclo errátil e inseguro. Yo solo amo tu amor, mi brava Isolda. Yo solo amo tu amor, Ilse hechicera. Yo soy Tristán, soy Harald el Oscuro. Dancé cantando mi canción acerba, era el véspero, casi la noche, era el véspero de ceniza. El tardeño cocuyo su luz irradiaba, su lumbre ingenua mi ingenuo corazón iluminaba, mas mi espíritu pérfido mi ingenuidad enerva, y en el ingenuo corazón desliza fragante humo de su ponzoñosa hierba. Yo soy Tristán, soy Harald el Obscuro, divagar, divagar por inéditos climas, metafísicos vórtices, remansada sapiencia, júbilo y alborozos sensuales, ebrias sedes, asidia muelle, venus autumnales, ingrávidas adolescentes, o vendimias o pimas, al propio tiempo nugacidad y vacío y neciencia. Oh mujer, arcangélico vampiro, demoníaca Ofelia, cándida cervatilla, híspido endriago, todo el excelso aroma en tu sollozo y en tu suspiro y en tu sonrisa. Perfuma en tu pasión lo del etéreo y lo inefable, lo joyoso y lo aciago. Tifón de tempestades y sosegada brisa cantan en tu pasión y un trémulo murmurio pulcro balbuce en tu corazón. Yo soy Harald el Obscuro. Yo soy Tristán de Leonís Acedo. Yo solo amo tu amor, Ilse hechicera. Yo solo amo tu amor, fatal Isolda, mi brava Isolda. Yo soy Harald, soy Lancelot, blanda sonrisa, corazón perjuro. Yo solo amo tu amor, áspero y ledo, venenoso, ilustral, proclive y puro, pérfido y claro y abisal y erguido. Yo solo amo tu amor, Ilse hechicera, furia hechicera, lálague hechicera. Yo solo de tu amor, Ilse me curo, y al azar de las rutas dirigiremos nuestra tolda, fatal Isolda, y en nuestra tolda un penumbroso nido, y al azar de los vientos singará nuestra nao aventurera. Yo soy Harald el Oscuro.
Babelia.
Tejimos esta Babelia. En la locución, Juana María Echeverri Escobar y Abelardo Benjumea Hincapié. En el libreto, León Darío Gil Ramírez. Y en la edición y dirección, Jairo Hernán Uribe Márquez.
De esta manera, concluimos otra temporada más de Babelia, puerta de los relatos únicos y diversos.
La Babelia se disuelve hoy.
Pero la torre que hemos levantado con ustedes, apreciados oyentes, seguirá de pie, fraternal pero combativa.
Los esperamos para una tercera temporada de
Babelia.